Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 6 minutos de la 1 de la tarde, esto es mediodía en COPE más, y todavía estamos soplando velas, porque claro, soplar 100 velas tiene lo suyo, ¿eh? Hay que llenar los pulmones y ir soplando poco a poco. 100 años de este gobierno de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué tal,
Álvaro? Si fuesen 100 años no estaríamos contándolo, 100 días.
100 días, 100 días, perdón.
100 años de gobierno, ni la dictadura de la República Bananera,
la
vamos.
Pobre, no estaría yo aquí para contarlo, eso es lo primero. Y luego Isabel Díaz Ayuso estaría con bastoncillo a lo mejor ahí. 100 días.
100 días, efectivamente.
Que también,
hace que se formó este gobierno de coalición, que han reconocido que ha empezado con tensiones, con desencuentros, pero que dicen que ahora caminan unidos. Aguado ha utilizado una comparación curiosa. Dice, esto como cuando te vas a vivir con alguien que no conoces o que conoces de vista y te vas a ir con él, pues los primeros meses son de algún roce, de conocerse, de ver por dónde vas, si caminas con la derecha, si te levantas con la izquierda, en fin. El caso es que ha sido una presentación, un acto bastante triunfalista de estos 100 primeros días, con todas las medidas que han llevado a cabo, muchas en materia de transporte, esa rebaja de impuestos para los madrileños que va a llegar a partir de enero, pero Isabel Díaz Ayuso no ha dejado la ocasión para mandarle un recado a su socio de gobierno, Ignacio Aguado, a Ciudadanos, sobre todo por el comportamiento que tuvo ayer en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, porque por ellos se reprobó al concejal de Vox, Javier Ortega Smith, y se separaron del Partido Popular a la hora de intentar que la izquierda no consiguiese esa reprobación o al menos retrasarla hasta el pleno del mes de diciembre. Dice que meterse en las ferias de circo de la izquierda como reprobaciones o como comisiones, por ejemplo la de Madrid, que no ayudan a que el gobierno de coalición vaya en sintonía. Pero bueno, este acto ha sido uno de los puntos de atención de este jueves 28 de noviembre, esos 100 días, que también tiene más. Por ejemplo, vamos a ver, a conocer más detalles de una cosa que se aprobó en el pleno y que quedó eclipsada por esa reprobación a Javier Ortega Smith, que es la construcción de un carril bici en la Castellana, la ampliación en este caso hasta 9 kilómetros, hasta casi Chamartín, de ese carril bici. Vamos a conocer más detalles, qué opina la asociación que ha peleado durante años por esto, que es Pedalibre, cuándo se va a empezar a construir, cuándo nos va a costar y, lo más importante, que ya te puedo anticipar, no va a quitar espacio al peatón. Atento a los atropellos, hablando de peatones, hemos tenido uno mortal esta mañana en la Avenida de los Toreros, un hombre de 79 años que ha sido atropellado por una moto cuando cruzaba un paso de peatones regulado por un semáforo. Pero es que poco después, en la calle Modesto Lafuente, también ha sido atropellado, en este caso por un turismo, pero también por en un paso de peatones que estaba cruzando el buen hombre de 57 años. No ha fallecido, está muy grave, intubado, inconsciente, se le han llevado al hospital clínico a ver si puede salvar la vida. Mucho cuidado a la hora de cruzar las calles, porque sigue habiendo demasiados atropellos, tanto en la Comunidad de Madrid como sobre todo en Madrid capital. Vamos a hablar de los perezosos que han nacido en Faunia, vamos a conocer más de ellos, qué comen, cómo duermen, por qué van tan lentos, si al horno están buenos o no, todo eso lo vamos a conocer.
¡Hoy de verdad! ¡Madre mía!
Y vamos a conocer detalles, porque Elena se ha colado, aunque no la dejaban, pero se ha colado, del Salón del Libro Antiguo de Madrid, que empieza esta noche una nueva edición en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, y vamos a conocer las joyas de libros muy antiguos que tenemos esta edición para los amantes de los textos antiguos.
¿Pero y cómo es que se hace en el Palacio de Cibeles?
Ya lleva 3 o 4 años.
Sí, pero ¿y por qué no se pone en otra zona donde pueda entrar más
Recoletos,
gente?
Recoletos, Cuesta, claro, de Moyano, uh-huh. Otros años así de ahí. Pues
ya,
no sé.
Ya, pero
mañana viene Almeida con Herrera en COPE.
Es una intriga.
Si tú vas a dormir más tranquila, yo mañana lo primero que hago es preguntarle, no le pregunto ni por la cumbre del clima.
No, nada,
no le pregunto
nada,
por sus problemas con vos, por los presupuestos. Es, oye, ¿por qué haces esto allí y no lo haces, claro, como hace, dice Ana Pastor, en otro lado?
Sí, ya, bueno, pues ya le veremos, ¿no?
Vale, perfecto.
Es muy amable y muy agradable el alcalde de Madrid. Gracias, ¿eh?
Nada, a ti.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Una y 10. Amparo Latre, ¿qué tal? ¿Cómo es tarde. Álvaro diciendo que cómo estarían al horno de los verdad, perezosos? Tan verdad. Bonitos ellos
qué bruto,
y tan tiernos.
Qué
es así él. ¿Qué le vamos sí, a hacer? No
lo
podemos.
Dice con una sonrisa.
Sí, se parte y de se la risa. Tan... Bueno, pues mira, si sirve para la terapia del jueves, pues eso
de
está bien.
De verdad, sí, Álvaro.
Y ahora vamos a hablar de algo de lo que está mucha gente pendiente, del Adviento.
Ahora ya sí.
Ya llega la época
de verdad,
del Adviento.
Que es que llevamos varias semanas ahí que nos anticipamos.
Pues es que una... somos muy agonías, ¿eh? Últimamente,
hay que vivir en cada momento lo que toca.
Sí, y el Adviento todavía no ha llegado.
Claro, bueno,
está a punto.
Está a punto, efectivamente. Y el cardenal Carlos Osoro dedica su nueva carta precisamente a este momento. Es un tiempo en el que se nos invita a pensar dónde están las fuentes de nuestra esperanza. Y en el texto el arzobispo anima a que no seamos indiferentes ante lo que nos rodea, que seamos compasivos. Es una carta, un texto bien interesante para leer con calma. Y también te cuento, Ana, que el Instituto de Estudios de la Democracia, el Instituto Carol Boitila y la Fundación Cultural Ángel Herrera Ori organizan una conferencia con motivo del 30º aniversario de la caída del Muro de Berlín a las 7:30 en el Colegio Mayor San Pablo. Rafael Navarro Valls, catedrático emérito de la Universidad Complutense, va a hablar de este tema. Y a las 7 en la sala Educarte de Pozuelo de Alarcón, concierto a beneficio de Cáritas, de las corales Ars Musicae y Hermandad Rociera de Pozuelo.
¿Cuántas cosas traes?
Siempre, ya sabes.
Sí, sí, estás últimamente que lo tiras. Se nota que se acerca la Navidad, hay mucha, mucha actividad.
Hay mucha actividad.
Gracias, Amparo Latre.
Hasta mañana.
Una y 12 minutos. Teresa Serrano desde la DGT nos cuenta cómo está ahora mismo la situación de las carreteras de la comunidad. ¿Qué tal, Teresa?
Buenas tardes, pues hasta ahora seguimos muy pendientes de un accidente de entrada a la capital por la A2, por la carretera de Barcelona, a su paso por San Fernando de Henares, que está causando intensidad circulatoria en esa entrada a Madrid. Además, en el resto persiste la tranquilidad, así que vías despejadas.
Vías despejadas. A ver qué nos cuenta Margarita Pérez desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento sobre las calles de la capital. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Margarita?
Hola. Bueno, pues sin ningún cambio importante que destacar en el tráfico, al igual que en la anterior conexión, continúa las dificultades que se intercalan en la zona de la Plaza de las Cibeles, unas veces en el Paseo del Prado, otras veces en el Paseo de Recoletos. Parece que mejora algo la situación en la zona de Alcalá Gran Vía. Y recordamos que en lo que respecta a la M30, aunque hasta ahora se circula bien, no hay problemas, pero está cortada la salida desde el Paseo del Marqués de Monistrol a la Avenida de Valladolid, en el sentido Puerta de Hierro, sentido Avenida de la Ilustración. Por lo tanto, se realizan obras en ese punto y es conveniente que lo tengan en cuenta todas aquellas personas que vayan con el coche. También sobre el Puente de los Franceses hay un estrechamiento de calzada. Por lo tanto, si pueden evitar esa zona, mucho mejor.
¿Cómo llevas el jueves, este jueves 28, Jesús Luis Sacristán?
Pues muy bien, como antes decía Amparo, ya preparándonos para el Adviento.
Ya todo listo,
sí,
¿no?
Todo listo. Pero fíjate, hace cosa de un mes te recordaba aquel refrán que decía el mes de noviembre, dichoso mes, que empieza con Todos los Santos y termina con San Andrés. Pues primero te tengo que hablar de San Andrés el próximo sábado. San Andrés, que es el hermano de San Pedro, que era también de oficio pescador, que siguió al Señor, que fue testigo de todo lo que Cristo dijo e hizo, y que cuando el Señor, después de resucitar y mandarles el Espíritu Santo y decirles ir por todo el mundo, él va a Grecia. En Grecia predica el Evangelio y allí muere. En este caso muere también en una cruz, pero en forma de aspa. Ese es el martirio de San Andrés. Uh-huh. Y digamos que San Andrés es un poco el nexo de unión. Siempre que luchamos en el ecumenismo, en la unión entre católicos y ortodoxos, se menciona a Andrés, el hermano de Pedro, en esa unidad. Y después hablamos precisamente de que damos la vuelta al mes y el día 1 justamente empieza el Adviento con el primer domingo de Adviento. Claro, antes hablábamos, pero ¿cuál es la historia del origen del Adviento? Pues fíjate, el origen del Adviento es en España, es en Hispania. Concretamente el Concilio de Zaragoza hacia el 380 dice 8 días antes de la Natividad del 25 hay que vivir especialmente esos días, con lo cual ya hablamos de una preparación. Y en las Galias, que también es donde un poco se vivió esta preparación, tanto San Hilario de Poitiers como San Martín, como San Gregorio de Tours dijeron incluso 3 semanas antes, aunque ahora ya el Adviento son 4 semanas no muy extensas, porque a veces 4 semanas escasas, pero en esas 4 semanas es con una preparación, también con alguna penitencia, ellos lo proponían, pero no tiene que ver nada con el sentido cuaresmal para la gran salvación o para el gran evento, sino en este caso para la venida de Cristo, para su nacimiento, pero también en esa esperanza prepararnos de alguna manera, con lo cual esa es la historia y el origen del tiempo de Adviento, que seguro que el Papa Siricio puso el año 384 para toda la Iglesia.
¡Madre mía! ¿Cuántos años?
Bueno, pues fíjate, ya desde el siglo
cientos
IV.
¿Cientos de años?
Desde el siglo IV.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias a Jesús Luis Sacristán, que es como una caja llena de cultura.
Bueno, pues,
y llena de historia.
Ahí hemos hablado un poco para que también la gente sepa cómo surge el Adviento.
El porqué de las cosas.
El porqué de las cosas.
Gracias.
Gracias a ti, hasta luego.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si quieres un coche para llenarlo de experiencias, asegúrate de tener uno con 7 plazas. Conduce un SUV Peugeot 5008 y disfruta de un año de seguro de regalo incluido financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de noviembre. Condiciones en Peugeot.es.
¿Lo quieres? Lo tienes en tu concesionario Peugeot Autorally en Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz.
Bienvenido a Valdeluz Leganés, seguramente la mejor residencia para mayores del sur de Madrid. Valdeluz Leganés es una residencia de última generación que combina asistencia sanitaria 24 horas, excelentes instalaciones para procesos neurodegenerativos y una propuesta gastronómica única. Llama al 990 9089. Residencia Valdeluz Leganés.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya,
mañana he hecho una revisión, me han hecho más bien una revisión de los ojos, y me decía la doctora, muy bien corregida la miopía y el astigmatismo, porque llevo gafas. Y entonces, ¿qué tal la vista? Bien, bueno, bien corregida, claro, hay que concretar un poquito los términos. ¿Y por qué? Pues porque he ido a un sitio donde saben lo que hacen, donde utilizan unas lentes que fabrican ellos mismos y que se adaptan perfectamente. Y porque es una empresa de Madrid también. Ni más ni menos que Vision Lab, ¿eh? Vision Lab. Y Carlos Otero, su director general. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
Muy buenos días, Ana. Encantada de hablar contigo.
¿Qué importante es eso para que tengamos que llevar y llevemos unas lentes, unas gafas adecuadas al problema que tenemos?
Pues efectivamente, me encanta que digas que estás bien graduada, que ves bien y que además nuestras lentes las fabricamos nosotros mismos en Madrid, en una empresa madrileña, y que lo más importante de todo, efectivamente, es tener los dispositivos optométricos adecuados para hacer una precisa graduación, y en Vision Lab los tenemos. Eso lo pasamos a nuestra fábrica y ahí tallamos personalizados todos los cristales a nuestros clientes, asegurando la más correcta visión. Es muy importante una buena corrección y es muy importante una buena fabricación.
Y podemos aprovechar también, ¿por qué no? Porque cuando llegan estos días de compras en las que, bueno, aprovechamos quizá para comprar esas cosas que tenemos pendiente y que a lo mejor tenemos que comprarlas 2 semanas antes o 2 semanas después, pues aprovechar estos días de Black Friday, porque también vosotros os subís al tren de los descuentos en todos vuestros productos, que son lentillas o las gafas de sol también.
Correcto, Ana, así es. Fuimos pioneros en España con el Black Friday y en el sector de la óptica. Ya hace años fuimos de los primeros que empezamos a hacerlo, porque bueno, es un buen momento también para aprovechar y comprar más barato que del resto del año. Efectivamente, tenemos un 60% de descuento en todos nuestros productos hasta las 12 horas. ¿Para qué? Pues para asegurar que los más madrugadores se llevan un premio especial y para luego evitar grandes colas y grandes problemas en las ópticas a lo largo del día. Pero a partir de las 12 aseguramos un 40% de descuento también para todas las compras que hagan nuestros clientes. Esta es una fórmula que nos da muy buen resultado porque podemos digerir bien la avalancha y sobre todo para asegurar que todos los trabajos que hacemos en algo tan importante como la vista se hacen al 100% de seguridad y de corrección.
Y de seguridad hablamos y nos referimos a las protecciones que tenemos que hacer frente a esas pantallas que utilizamos diariamente, constantemente, las pantallas de los móviles, de las tablets, ¿por qué no?, de los ordenadores. ¿También vosotros atendéis esa necesidad?
Efectivamente, hemos desarrollado un tratamiento hace tiempo ya, que venimos investigando y lo pusimos en el mercado hace tiempo, el tratamiento Blue, que lo que hace es protegerte de toda la luz emitida por todo tipo de dispositivos que emiten luz azul, luz LED, como son pues pantallas, televisiones, bombillas. Hoy en día vivimos en un mundo LED y tenemos que protegernos, porque eso no duele, como digo siempre, la luz azul no duele, pero al final te genera degeneraciones en los ojos, en la vista, y con el tiempo se paga caro. No cuesta nada, no tiene ningún tipo de problema el utilizar filtros azules, y lo que sí te asegura es una protección integral del globo ocular contra toda esta invasión de radiación azul.
Y sigue creciendo Vision Lab y sigue teniendo más hijos. Y el último hijo que acaba de estrenarse, de salir al mundo, porque lo hizo el 25 de noviembre, es esa tienda en Europolis, en Las Rozas.
Bueno, sí, ha sido una alegría este último hijo, porque además hemos empezado precisamente el día 25, justo antes del periodo de Black Friday. Es una sorpresa, porque además en toda esa zona en Vision Lab tenemos varios ópticas más que nos quieren muchísimo todos los pacientes que atendemos por allí, y ha sido una sorpresa porque estamos todos los días recibiendo nuevos clientes, recibiendo nuevos clientes antiguos que van allá a comprar porque les pilla más cerca. Una alegría completa, y la verdad es que estamos encantados. En los poquitos días, en los 4 o 5 días que llevamos abiertos, ha sido un éxito total. Ojalá continúe en el futuro y podamos seguir abriendo más ópticas en la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues deseándote que tengas más hijos, que tengáis más hijos en la familia de Vision Lab, te despido, y que vaya todo bien en estos días de Black Friday en los que la gente aprovecha pues eso para hacer sus compras relacionadas con el mundo de la óptica, con esos descuentos que no hay que dejar a un lado, hay que aprovecharlos. Vamos a dar esa web que tenéis vosotros de cualquier manera, que es visionlab.es, muy fácil de recordar. Y te damos las gracias también, Carlos Sotero, director general de Vision Lab. Gracias.
Muchas gracias a vosotros, Ana. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Esa sensación cuando ves a un chico mono que te sonríe y te quedas como embobada y se te empieza a caer la baba. Pues eso es lo que me pasa a mí cuando veo una tienda. Y luego te da un vuelco el corazón cuando ves...
$320 en ropa de submarinismo. $787 en ropa interior.
La ropa interior es un derecho humano fundamental.
¿Vas a trabajar en una revista de economía? Perdón, ¿no te parece un poco irónico que Rebecca Bloomwood aconseje a la gente sobre cómo ahorrar?
¡Unas botas de Gucci!
Perdona, bonita, yo las he visto antes.
¡Ha venido desde Jersey!
¡Las botas! ¡Anda, rebajas en Burberry!
¡Mentirosa!
Describir cómo invierte la mujer su dinero a la hora de comprar zapatos es una idea muy inteligente.
Sin renunciar a su propio estilo.
¿Qué pensaría tu jefe si supiera que escondes los recibos de la visa debajo de la cama?
Tengo a un señor esperando por la 2. Es un cobrador de morosos. Es para Rebecca.
¡Oh! Bueno, Pues Rebeca tiene un problema, evidentemente, porque si tiene que esconder todos los justificantes de su visa, si está comprando todo el día como una loca y la da igual lo que sea, todo le parece interesante y digno de entrar en su casa, Rebeca tiene un problema. Y claro, estos días en los que hablamos tanto de ese periodo concreto de compras, el Black Friday, que lo hemos heredado y que ya ha tomado un camino a la velocidad del rayo aquí en España, está muy bien, aprovechamos para hacer compras, pero a lo mejor es un momento oscuro para aquellas personas que tienen un problema con las compras. Y oye, hay que tener en cuenta también ese sector de la población al que esa festividad de la compra le supone un gran problema. Rafael San Román Rodríguez es psicólogo. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues están ante un gran problema. En estos días las personas que son compradores compulsivos lo pasan realmente mal.
Sí, desde luego. Unos peor que otros, pero sí, sí, puede ser un verdadero problema.
Estaba yo viendo en un informe que habéis hecho una serie de pautas sobre los adictos a las compras, que lo primero que tenemos que tener claro es que esta adicción como tal no está reconocida como una enfermedad mental.
Exacto. Simplemente es importante hacer la puntualización si queremos poner ese plus de rigor científico o académico a la hora de hablar de este tema. Evidentemente, hablar de adicción a las compras o adictos a las compras se puede hacer, es una etiqueta, es una expresión y por supuesto que hay personas que tienen serios problemas con las compras, pero lo que no podemos hacer es considerar que es un diagnóstico claramente reconocido, claramente pautado en su tratamiento, etcétera, porque todavía no es así por cuestiones de la profesión. Entonces es importante siempre se puede hablar de ello porque el problema está ahí, pero siempre con esas comillas o esas cursivas, como digo yo, para diferenciar lo que está reconocido de lo que es, una manera de hablar de la realidad.
Quizá esté englobado dentro de otro trastorno, ¿no? O sea, un compendio de otros trastornos diferentes y si lo relacionamos con esa persona que compra, pues agrupa una serie de problemas, que están relacionados con y al final se ven en esta manera de proceder.
Tiene esas conexiones con otras adicciones o conductas compulsivas no controladas que sí que todos conocemos y que están reconocidas. Puede ser la adicción al juego, puede ser consumo de sustancias, etcétera, con sus particularidades, evidentemente.
¿Y cuándo sabemos que alguien ha pasado la línea de que le guste mucho ir de compras a que ya realmente tenga un problema con las compras?
Cuando le genera problemas. Uno tiene un problema cuando lo que hace le genera problemas. Más allá del trabalenguas, cuando aquello que haces para obtener bienestar, lo que te genera es malestar. No solamente subjetivo, sino problemas, en este caso, pues económicos, que te arruina, porque pasas demasiado tiempo comprando. ¿Demasiado tiempo cuánto es? Es demasiado cuando descuidas tus obligaciones y tus responsabilidades. Eso pues ya nos tiene que indicar que no hay un disfrute, que no hay una conducta que nos construye, sino que hay un problema que hay que observar detenidamente.
¿Y por qué llega una persona a tener este comportamiento?
Depende de la persona, depende del caso. Aquí entraríamos en vulnerabilidades a conductas adictivas o cosas que biográficamente le están pasando a esa persona en ese momento determinado que le empujan a canalizar sus emociones o su energía por el lado de la compra, por el lado del consumo descontrolado. No hay una receta predeterminada, o al menos yo no la conozco, de causas muy concretas y muy explícitas que provocan lo que consideraríamos una adicción a las compras. Hay que ver cada caso de manera individualizada.
Y lo que sí está claro es que lo van a pasar mal estos días y lo estarán pasando ya mal con tanta campaña, con tantas ofertas.
Seguramente, sí, sí. El problema, si lo tienen, pues dicho con brocha muy gorda, pues lo tienen todo el año. Evidentemente no es lo mismo pleno Black Friday, plena Navidad, aunque a lo largo del año hay muchas campañas y muchas cosas que se podrían asemejar a las compras navideñas y Black Friday, pero ahora, claro, es como un bombardeo constante y una tentación constante y una activación permanente de la tentación y del impulso que precisamente es lo que les pone en la boca del lobo.
¿Qué podemos hacer si somos parte cercana, entorno cercano de alguna de esas personas que tiene este trastorno de las compras o este trastorno o esta manera de proceder de las compras compulsivas?
Claro, depende del caso. No es lo mismo que la persona afectada tenga un cierto nivel de conciencia sobre lo que le ocurre y entonces pues lo deje caer directa o indirectamente, pida ayuda, reconozca que en el fondo tiene un pequeño problema, aunque no lo acabe de reconocer del todo. No es lo mismo ese escenario que si somos nosotros quienes desde nuestra propia opinión, nuestro propio juicio, determinamos que se le está yendo la mano, que está generando una serie de problemas importantes. En cualquier caso, todo lo que sea aliarse con la persona, no perder el contacto con ella, no hacer que se sienta juzgada, que se sienta analizada, que se sienta criticada, va a favorecer que podamos prestarle apoyo. Si lo que hacemos es regañar, cuestionar, juzgar, aunque tengamos la razón o sea legítimo nuestra opinión, pero la persona puede alejarse. Y si se aleja, pues igual ya no nos cuenta lo que hace o se siente justificada para mentir sobre su conducta. Todo esto hay que cogerlo con pinzas, ¿eh? O sea, estoy hablando en términos muy generales, hay que aplicarlo a cada caso porque, como en todo problema, pues hay grados. Entonces no es lo mismo que la persona llegada sea tu hijo, que sea tu madre, que sea tu amiga, que sea tu pareja. Claro, también depende del grado de responsabilidad que tienes sobre esa persona tú.
El caso es que esta adicción se puede tratar, ¿no?
Suponiendo que exista tal adicción, como decíamos al principio, pero bueno todo, vamos a suponer que sí.
Vamos a cogerlo todo con pinzas, vamos a...
Se puede tratar,
a dar una idea positiva para personas que nos escuchan.
Sí, claro que se puede tratar. Lo primero, hay que reconocer que hay un problema, hay que definir en qué consiste el problema de manera conjunta con la persona. Es decir, no es solo decirle, lo que te pasa es esto y esto y esto. Bueno, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué te parece a ti? ¿Qué consecuencias percibes tú, más allá de lo que veo yo como profesional, por ejemplo? Pero, ¿tú qué consideras que te está pasando? ¿Cómo consideras que te está afectando? Porque para mí, yo puedo ver unas consecuencias en tu conducta que a mí me parecen devastadoras, pero que igual son cosas que tú estás perdiendo que no son importantes. Entonces, es una fase inicial de negociar la definición del problema junto con la persona y estudiar sobre todo qué causas lo han provocado, qué es esa, vamos a llamarlo, un poco hippie el término, ¿eh?, pero energía interior o malestar interior que la persona está canalizando mediante esa conducta, qué causas la están manteniendo, porque está claro que si el problema persiste es porque hay factores que lo están reforzando, hay como un círculo vicioso que no acaba de desactivarse. Entonces, pues bueno, es largo, claro.
Bueno, pues es otro punto de vista de estos días de Black Friday. Sí. La gente que quizá tenga un problema y no lo sepa, la gente que esté empezando a tener ese problema y los amigos de esas personas o los familiares, los padres, los hijos, que bueno, quizá puedan percibir o detectar que ahí hay algo anómalo y puedan hablarlo con esa persona tranquilamente.
Es un problema de salud.
Sí, es un problema de salud. Pues muchas gracias, Rafael San Román Rodríguez. Rafael es psicólogo de la empresa AEFIL. Muchísimas gracias.
A vosotros.
COPE más.
Estar informado.
Trece 34 minutos. Estoy esperando a hablar con nuestro compañero Ramón García Pellegrín, porque según él me diga, rápidamente voy a empezar a mirar cómo están las bicicletas de precio, porque yo seré una de las usuarias de ese carril bici que planifica el ayuntamiento poner entre prácticamente Chamartín, Plaza de Castilla y... que llegue aquí a la radio para poder venir a la radio en bicicleta. ¿Qué tal está, Ramón?
Hola, Ana. Pues muy ilusionado y ya poniéndome también el casco y subiéndome a la bicicleta, como dicen que puede hacer incluso el 40% de las personas que ahora mismo van en coche o en moto, van de manera motorizada por todo ese eje, desde la glorieta del emperador Carlos V, todo ese eje Paseo del Prado, Paseo de Recoletos y La Castellana. ¿Ese nuevo carril bici no será una realidad aquí donde estoy ahora, por ejemplo, en el Paseo de Recoletos, hasta el año 2023? ¿Será un carril bici separado del tráfico? ¿Será seguro? ¿Será ancho? ¿Será continuo? Y bueno, transcurrirá a lo largo de esos 9 kilómetros desde la estación de Atocha, por lo menos hasta la Plaza de Castilla, e incluso podría llegar al Hospital de la Paz y hasta la estación de Chamartín. Ahora mismo está en fase de estudio, en fase de redacción el proyecto, y todavía no hay nada seguro. Para la asociación Pedalibre, que lleva luchando mucho tiempo por ese carril bici en el eje Prado-Recoletos-Castellana, esto supone un paso de gigante, todo un cambio revolucionario en la movilidad sostenible de una ciudad tan castigada por la contaminación como es la nuestra, como es Madrid. Hemos hablado con Miguel Andrés, que es responsable de la circulación urbana precisamente de la asociación Pedalibre. Para él está claro que el carril bici no tiene que morderle espacio a los peatones, no tiene que quitarle espacio a los peatones, sino al tráfico rodado. Lo escuchamos.
Evidentemente, o sea, la bicicleta tiene que hacerse siempre empleando lo que actualmente es la calzada, nunca, nunca empleando el espacio peatonal, puesto que estamos hablando de movilidades que van a sustituir lo que hoy por hoy se está desarrollando a partir del motor, ¿no? Coches, motos y demás.
Hemos hablado con mucha gente, hemos hablado con muchos vecinos de aquí de la capital. La mayoría aplaude la creación de este carril bici que podría llevar, como os digo, a casi la mitad, el 40% de conductores, a dejar, por lo menos en ocasiones, el coche en casa y subirse a la bicicleta, aunque hay opiniones para todos los gustos. Vamos a escucharlo.
Me parece muy bien el movimiento ecológico y contaminación, pues es importante.
Yo creo que el carril bici dentro de la ciudad es un problema. Hombre, hay otros países como Inglaterra donde están bastante acostumbrados a ello, pero aquí sería y será un desastre.
Me parece bien, una buena iniciativa.
Bueno, Ramón, o sea que no me voy comprando la bici, lo voy a ir dejando, porque de aquí al 23, al 2023, seguramente que salen otros modelos y otro tipo de vehículos, que ya sabes que también están surgiendo vehículos cada vez más raros.
Hombre, Ana,
más
yo creo
modernos.
Que te puedes comprar ya la bici y empezar a ensayar y a entrenar, porque en Madrid ya hay muchos espacios habilitados para la bicicleta. Tenemos un anillo ciclista muy interesante en Madrid Río, en todo lo que discurre hacia el Manzanares, tanto al norte como al sur. Entonces, bueno, por ahora no es problemático lo de meterse con la bicicleta en pleno corazón de la ciudad. Pero bueno, vamos a ver si en 2023 efectivamente tenemos ya ese carril bici segregado del tráfico rodado y es mucho más seguro.
Menuda ilusión,
confortable,
Ramón.
Menuda
ilusión. Hombre, vamos, estoy encantada de la vida. A ver si todo sigue así por estos caminos. Gracias, Ramón.
Gracias a ti. Hasta luego.
Este jueves vuelve la Europa League a tiempo de juego.
Y aquí estamos nosotros.
Desde las 4:30, Trabzonspor Getafe.
Tira puerta, hombre.
El Geta vuelve a por Europa.
Y yo te contento.
Síguelo en Cope Más, cope.es y la aplicación móvil.
Tagata.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón. Y tengo una buena noticia que darte. Como cada año, ya tienes disponible nuestro catálogo de regalos y cestas de Navidad. Encontrarás los mejores jamones, quesos y embutidos nacionales, además de otros manjares como vinos o dulces de Navidad. Si quieres triunfar con tu cesta de Navidad, no lo dudes. Acude al especialista en jamón. Entra en museodeljamón.com y ten una deliciosa Navidad. museodeljamón.com.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mediodía.
COPE Más.
Estar informado.
Enséñame a cantar. Enséñame a cantar. Que tengo triste el corazón.
1:40, esto es Mediodía en Cope Más. Hemos retrocedido en el tiempo, pues unos 40, 50 años más o menos, y hemos decidido contar cómo nos lo pasábamos cuando éramos niños, la generación mía, es decir, esas personas que han nacido entre 1950, más o menos, 60, y que ahora ya peinamos alguna cana que otra. ¿Qué tal, Javier Serrano?
Muy bien, muy buenas tardes.
Bueno, pues aquí trae Javier Serrano, que ha escrito junto a González Sánchez Izquierdo, Tardes de chapas y pan con chocolate, una mirada nostálgica a la vida cuando jugábamos en la calle. Es que es verdad, es que antes jugábamos siempre en la calle.
Sí, yo comentaba últimamente que es que antes nuestros padres tenían que venir a la calle y cogernos de la oreja para meternos en casa, y ahora han cambiado las cosas. Ahora tenemos que agarrar de la oreja a nuestros hijos para sacarles a la calle porque están con el videojuego, con cualquier historia de estas.
Vosotros sois amigos, tanto Gonzalo como tú, sois dos amigos, jugáis a vuestras cosas, al pádel, bueno, lo que hacen los amigos,
eso,
¿no?
Es,
compartir
es.
Ratitos de ocio. Y de repente dijisteis, ¿y por qué no escribimos un libro con todas esas cosas que nos partimos de la risa cada vez que las recordamos de cuando éramos niños?
Pues sí, más o menos pudo ser así, ¿no? Gonzalo y yo tenemos muchas cosas en común, aparte de ser muy altos y muy guapos, pero eso no viene
Ay,
al caso.
Sí, eso lo primero, sí, también.
Es verdad que somos muy observadores. Y estos son temas de conversación que salen constantemente. Además, como tenemos hijos, pues comparamos mucho, oye, pues fíjate estos, qué vida llevan, que si la PlayStation, que si 100 canales de televisión. ¿Te acuerdas cómo eran nuestros tiempos? Pero vamos, por ser justos con la verdad, también fue la gente de la esfera de los libros quien tenía en la cabeza una cosa como
hacer
esta.
Hacer algo parecido, ¿no?
Y nos dijo, oye, ¿os animaríais? Y nosotros encantados, nos lo hemos pasado como los enanos.
Claro, hay fotos que bien son de los años 50-60, porque aparecen esos niños con pantalones
sí.
cortos y jugando a la peonza. Aunque ese juego siguió y sigue en la actualidad también vigente, las peonzas son totalmente diferentes a las de antes, que eran de madera, ¿eh?
Sí.
Javier, es que no tiene nada que ver.
Y con unos pinchos de hierro oxidado que tenían su peligro,
no,
claro.
Claro, no tiene nada que ver. Pero sí que hay imágenes que yo reconozco de mi infancia. Yo nací en el año 71 y he podido reconocer, por ejemplo, un pasapuré.
Sí, bueno, es que es verdad, la cocina, la forma de cocinar ha cambiado mucho.
Era diferente.
No, todo se hacía absolutamente a mano, se hacía con fogones de fuego como
sí.
tal. El microondas no estaba ni en proyecto.
Bueno, microondas.
Y los robots de cocina, que si las Thermomix y todas estas maravillas que hay ahora, nada. Antes, la gente de antes, y fundamentalmente las mujeres de antes, porque los hombres de antes no cocinaban nada, tenían que hacerlo todo a mano y partir las cosas a mano y coger el pasapurés y darle a la manivela. Eran otros tiempos.
Fíjate, estoy viendo la vajilla Duralex, esta que había en todas las casas, que luego empezó a ser ya súper moderna y a ser de color así verde
sí.
o de color así como marroncillo, pero que en principio a mí me encantan esas vajillas, las he buscado y parece ser que están reviviendo. Y decís, la coliflor fue una de las peores plagas de los años 60, 70 y 80.
Sí, yo creo que debía
plagas,
ser
¿eh?
Bueno, una plaga horrible. Además, es que supongo que sería un alimento barato, pero es que tú llegabas a casa a lo mejor a mediodía y olías que se estaba cocinando coliflor desde 300 metros a la distancia.
Decía, hoy me toca coliflor.
Bueno, ibas rezando porque no fuese en tu casa, pero cuando abrías
claro.
la puerta y veías lo que te llegaba, decías, sí, sí, es en mi casa, coliflor.
Y yo me acuerdo también, fíjate, que mi madre nos hacía un huevo frito por la noche muchas veces para cenar.
El huevo era la cena nacional, en sus diferentes variedades. El huevo frito, la tortilla, el huevo pasado por agua.
Ah, claro, también.
El huevo pasado por agua. Se está perdiendo el huevo pasado por agua.
Se ha perdido. De hecho, yo no se lo he hecho nunca a mis hijos. Fíjate, ahora que lo dices.
Nosotros hemos empezado a hacérselo otra vez.
Sí. ¿Y lo de moler el café? Venga, muele el café.
Sí,
venga,
eso,
ponte.
Sí,
a ver quién de los dos lo hace. Pues
ahora,
te echabas el café.
Ahora es mucho
más
fácil.
Y ahí estabas un rato.
O lo de levantarte del sofá para cambiar el canal porque no había mando a distancia. Bueno, también solo teníamos que cambiar entre la 1 y la 2, porque solo teníamos dos canales, los veíamos en blanco y negro.
Y cuando nos quedábamos y de repente salían en esos días extras, porque a mí tampoco me dejaban ver mucho la tele, el final de la programación y salían la carta de ajuste.
La carta de ajuste, aquellos coloritos.
Y ya todo el mundo
tan,
a la cama, que ahora eso es impensable.
Totalmente.
¿A quién le dices tú ahora de los chavales pequeños que había una hora en la que pum, se acababa la tele y todo el mundo a dormir?
Sí, o como ahora, como ahora además puedes ver programas que han sido anteayer y los puedes poner porque quedan grabados en no sé dónde. Es verdad que a los niños de ahora les cuesta mucho entender ciertos conceptos de cómo hemos crecido y hemos sobrevivido los de las generaciones de los 60 y los 70.
Tú fíjate lo de las cabinas de teléfono también.
Sí. A mí siempre me recuerda a José Luis López Vázquez y la película, pero es que los niños de ahora no saben lo que es una cabina.
Y los teléfonos que ven en series, ¿en qué series están viendo los míos esos teléfonos, los teléfonos que había en esa época que sonaban clock y en los que había... Bueno, hicimos aquí una vez una prueba con un becario hace unos años y le dijimos, ¿cómo se marca en este teléfono? En los teléfonos de rueda donde ibas marcando y luego el otro número... Y empezó a mirar por abajo, empezó a mirar por arriba, empezó a tocar el cable y al final sí acabó haciendo el rodaje de cada uno de los números, pero no sabían.
Es que no era intuitivo, te lo tenían que enseñar. O sea, ahora hay que ser muy, muy inteligente para saber que tenías que meter el dedo en el 4 y llevarlo hasta el tope, ¿no? Pero bueno, es verdad, los niños de ahora no saben manejar esas cosas.
¿Fue difícil establecer los capítulos y repartir un poco todos los temas?
No demasiado. Al final, quizá lo difícil fue dejar fuera cosas, porque se te empiezan a ocurrir. Claro, también cuentas con mucha ayuda de tu entorno. Yo he hablado con mis padres, he hablado con generaciones anteriores, con amigos de mis padres, con tíos abuelos, Gonzalo también, y además Gonzalo procede de una familia numerosa, de 9 hermanos, entonces claro, hay unas anécdotas maravillosas. Ahora ya no hay familias de 9 hermanos, pero hace 40 años pues era una cifra bastante habitual. Entonces al final van surgiendo temas y te pones a charlar una tarde y salen más temas, y cómo se vestía, y cómo era un día en la calle por aquel entonces, y cómo viajábamos 9 personas metidas en un Renault 5, en un 600.
Con maletas, y si iban en Navidad con un pavo a lo mejor arriba atado.
Sí, si es que al final los precursores del Tetris fuimos las familias de antes, porque sienta al niño, entre las piernas pones una maleta, efectivamente, sí, aprovechabas todo.
Yo recuerdo ir en las rodillas de alguien, siempre.
Sí, claro.
Me ligaban y yo iba, me tocaba así, daba con la cabeza en el techo y yo iba ahí y ya está. Y además no había ningún problema, también las carreteras eran diferentes. Sí. Y esos veranos, esos... He recordado yo al ver aquí en una de las páginas a dos niños metidos en un barreño que a mí me hacían eso.
Sí, claro.
En es casa que... de mis abuelos, que había un poquito de jardín, me ponían un barreño desde por la mañana para que se le calentara el agua y era la gran diversión del día.
Totalmente. Y luego ya con las piscinitas estas de plástico, que fue la gran evolución.
Eso ya...
Pero claro, no había piscinas. Y un barreño con agua hacía las delicias de cualquier niño.
Y lo que da el nombre al libro, esto de las chapas, también.
Bueno, yo creo que era un poco el juego que más nos divertía. Y yo recuerdo la emoción de los partidos de chapas. Era tremenda, y los brincos que dabas cuando metías un gol o la desazón que te entraba cuando te lo metían a ti, o las carreras ciclistas, ¿no? Era muy emocionante. Ahora la emoción es con la PlayStation y no sé qué historias, pero vamos, nada que envidiar los partidos aquellos, ¿eh?
¿Tú tuneabas las chapas?
Claro.
Yo las ponía un trocito de... Mi madre me dejaba tela, que ya no usaba, entonces hacía un círculo, ¿no? Y cogíamos la foto de los cromos de los ciclistas, lo que tú dices, por ejemplo, y bueno... Era toda una táctica.
Sí, ahí había quien tenía más arte que otros, ¿no? Yo siempre he sido muy chapucero pintando, pero yo hacía mis cositas. Luego mi hermano, por ejemplo, era muy virguero, pintaba hasta el escudito de los equipos ciclistas o de los equipos de fútbol. Era una maravilla.
Bueno, me encanta en general, porque me siento tan identificada, no con todo, como está diciendo, con esas chaquetitas que hacían nuestras madres y con la cremallera redonda.
Sí.
Con la crema y con los botones de formas de pajarito y todo eso.
Es que antes se hacía muchísima ropa en casa y se reciclaba muchísima ropa. O sea, al final, si no eras el hermano mayor de la familia, era muy difícil estrenar ropa. Tú usabas ropa de segunda, de tercera, de octava mano, daba igual. Y es que nuestras madres eran verdaderas virtuosas de la máquina de coser y del corte y confección, hacían virguerías.
Y luego esas tizas que utilizábamos en la calle no eran tizas como tal, como nuestros hijos ahora que les compramos las tizas y pintan en los parques en los que se pueden, en los pavimentos. Eran trozos de las obras, de esos techos de escayola, ¿eh?
Sí, eso lo cogíamos de cualquier sitio y pintábamos el suelo. Y
pintábamos
se pintaba con
el
un
suelo
espectacular.
Y pintábamos los juegos directamente.
Nos pintábamos la ropa y las manos y nos poníamos perdidos y nos dábamos pedradas. Es que era otra forma de divertirse, más rupestre, más salvaje, pero también seguramente más ingenua y posiblemente más infantil que la de ahora.
Sí, pero fíjate lo que te digo, eso de una mirada nostálgica, evidentemente, cuando jugábamos en la calle, evidentemente, pero no me gusta tampoco caer en que tenemos que reinventarnos, tenemos a nuestros hijos, ellos tienen otras maneras de jugar, de divertirse, igual que nuestros padres les extrañaba que hiciéramos determinadas cosas y acudiéramos a determinados sitios y fuéramos pioneros en el uso de determinados juegos. Tenemos que intentar entender también a nuestros hijos.
Sí, por supuesto. Y este libro no pretende ser una mirada al pasado pensando que lo de antes era lo bueno y lo de ahora es lo malo. ¿Qué va? Lo que hace es poner en valor las cosas buenas de cada época. Entonces lo que queremos es no renegar de cómo fueron nuestras infancias. Pero claro que ahora hay cosas buenísimas, posiblemente mucho mejores de las que teníamos nosotros, claro.
¿Qué es lo que más le llama la atención a tus hijos de todas las cosas que les has ido contando? ¿Lo que más les ha sorprendido o lo que más les ha costado entender?
Pues los temas de tecnología. Ellos me preguntan mucho, entonces, ¿cuando eras pequeño no llevabas un móvil? Pues no llevaba un móvil, no existía el móvil, que no existiera internet. No saben cómo podíamos vivir sin internet. Entonces, el tema tecnológico es el que más les sorprende. Pues lo que decía antes, que solo tuviéramos un canal o dos de televisión y que lo viéramos en blanco y negro. Entonces, bueno, yo creo que lo que más les sorprende es eso, la parte tecnológica.
Bueno, pues un repaso vital, ¿eh?, para los que tenemos alguna edad ya, el que nos traen Javier Serrano y Gonzalo Sánchez Izquierdo y esas tardes de chapas y de pan con chocolate, que eran estupendas y que no teníamos tantos deberes también, es verdad, cuando éramos niños. No.
Ni tantas extraescolares.
Extraescolares, cero patatero. Eso, natación yo tenía, nada más, y eso era el gran extra. Muchas gracias por esa ración de nostalgia.
A vosotros, ha sido un placer enorme.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pero mamá, mamá no, díselo, mamá no, que no me conozco.
Persona en el mundo del teatro en España que tenga unas ideas geniales y que luego encima consigue ponerlas en práctica, ese es Juan Carlos Pérez de la Fuente. ¿Qué tal?
Pues un placer estar aquí contigo esta mañana del mes de noviembre, fría pero ¡buf! Encandilada, sí,
muy
es preciosa.
Bonita, una mañana muy bonita para pasear.
Sí.
Y está aquí Pérez de la Fuente, ¿por qué? Porque vuelve Óscar y Mami Rosa.
Sí, señora. Es que tenemos el lío Óscar y Mami Rosa. Óscar o la felicidad de existir es lo mismo. ¿Os acordáis que vinimos a Miki con Mona Martínez? Pues vuelve y es la tercera temporada.
A mí eso me parece. ¿Es la tercera temporada ya?
Sí.
Ella llevamos sola con Mona Martínez allí comiéndose a todo el mundo que entra y decide sumergirse en la historia de este niño que
es una historia,
tiene una historia
de superación maravillosa.
Que a la vez vive una vida plena en el poco tiempo que tiene.
Fíjate que hablábamos, cuando he llegado a la emisora estabais hablando de la nostalgia del tiempo pasado, de cuando éramos niños, de cuando comíamos pan con chocolate. En Óscar hablamos del juego, hay que jugar. Aunque uno está enfermo, la vida es un juego. Los ingleses llaman al teatro, hablan del, ¿cómo se llama jugar en inglés? Por Dios, me acaba de tener.
Play,
exacto. Entonces, no, dice, lo que hace Mami Rosa, que es la cuidadora de Óscar. Óscar es un niño que está en un hospital que tiene 10 años y tiene un problema gordo. Y lejos de ser una obra que dices, ¿de qué me va a hablar? Te va a hablar de que la vida es maravillosa, es el gran milagro de todos los días y que aunque estés malo, tienes la necesidad de superarlo casi todo. Se supera de verdad todo si tú quieres. O sea, el motor le tenemos dentro.
Que no has visto todavía Óscar y Mami Rosa, que está en la sala Arapiles, tienes la opción, llamando a nuestro teléfono, de pasarte mañana, viernes, porque hoy es el estreno y habrá un poco de jaleo. Llama al 950-6006, 950-6006, y te invitamos a que compruebes cómo, según entras en la sala Arapiles y te sientas, sales totalmente cambiado, ya no serás el mismo.
¿A que sí?
Uno no sale igual.
Pero además es que lo estás contando, te estoy diciendo, y fue... Tu
no
experiencia,
sale igual.
No sales igual. No es casual que la obra se esté representando en toda Europa y en toda América. Es una obra única, de verdad. ¿Por qué? Porque vas a vivir... Fíjate, parece que tenemos miedo a hablar de Dios. Mami Rosa le dice al niño que crees en Dios, y dice el niño, no. ¿Ah, no? Pues escríbele. Y son 14 cartas que escribió un niño a Dios. Y te voy a dar el privilegio de decirte, en la carta número 11 sucede el milagro. Toda la gente que venga a ver nos va a ver la carta 1, la carta 2, la carta 3, el niño se enfada con Dios cuando... Y de repente sucede algo mágico, ¿no?
No digas, es una historia
de superación.
No digas porque...
No quiero hacer spoiler.
Porque uno sufre diferentes tipos de emociones, sí, a lo largo de esta obra de teatro, desde estar a punto de llorar, pero no, porque si se te cae una lágrima ya no te vas a enterar de lo que ha dicho, Mona. Y entonces no llores, ni te rías demasiado alto, que no puedes perderte absolutamente nada del texto.
Hay un secreto maravilloso que es una frase que yo quiero que se queden nuestros oyentes con ella. Mira cada día el mundo como si fuera la primera vez. Mira, cuando estamos malos y vamos al hospital, cuando salimos del hospital y miramos el árbol que está en la puerta de nuestra casa, hasta nuestra propia casa, dices, ¡qué belleza! Pues la misma belleza tenía antes, pero todo lo cotidianizamos, todo lo... vamos muy preocupados, la vida parece que nos va devorando, ¿no? Y este niño, que es un trasto maravilloso, nos dice a los adultos, dice el autor Eric Emanuel Smith, que es el autor ahora más que más estrena en toda Europa, dice que los filósofos del siglo XXI son los niños. O sea, esos niños que nos rodean, escúchales, porque dicen verdades como templos.
Hombre, madre mía, ya tres temporadas.
Tres temporadas, y esto ya dices, oye, que nadie, dice, se pone una obra de teatro porque en realidad...
Menudo mérito,
¿eh? Interesa, sí. Y luego la actriz es un prodigio. Si quieren ustedes verla en cine ahora mismo, en la película Adiós de Mario Casas, es la madre de Mario Casas. Se dice que se puede llevar el Goya.
Pues no me extrañaría.
Hace de su madre, y es que es una actriz, no todas las actrices pueden hacer esto, ¿eh? 14 personajes hace.
Cuando se dice de alguien que es camaleónico,
sí.
Camaleónico, se puede ser camaleónico sin necesidad de atrezo, de complementos, simplemente con un gesto.
Exacto. En el escenario vamos a ver a Óscar, y Óscar no está. Vamos a ver la habitación donde duerme, sus amigos, los
¿todo?
Médicos, los padres...
Toda una vida a través de una única persona.
El triunfo de la imaginación.
Madre mía. Esto es Día Grande, el de hoy, que se vuelve a inaugurar ese teatro, esa sala Arapiles, con Óscar y Mami Rosa. Por favor, este es un llamamiento a todos aquellos amantes del teatro. Si no han visto la obra, o si la han visto, porque yo pienso ir otra vez, que vuelvan a verla y vuelvan a sentir esas emociones. Gracias, Juan Carlos Pérez
de la Fuente. Un placer siempre verte, y verte con esa sonrisa en la boca. Hay que sonreír, porque la vida parece que es muy negra. No, la vida es maravillosa.
No lo es, es lo que nosotros queremos. Gracias a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Vamos a ver ahora qué nos cuentan nuestros compañeros de informativos.
Lo que te digo debes recordar. Porque
un beso,
hay un
María Gil.
Si hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Y cuando sufras, aquí me tendrás, no dejaré.